COPE más Coruña.
Estar informado.
Es la 1:20 y la Audiencia Provincial celebra esta semana el juicio contra una mujer por presunta apropiación de 1,2 millones de euros a una empresa en la que trabajaba de tesorera. También se sentará en el banquillo de los acusados su marido, ya que el fiscal entiende que disponía también de ese dinero. Pide 6 años de cárcel para ella y 5 para él. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. La Audiencia Provincial acoge también esta semana el juicio a un hombre acusado de falsificar votos en unas elecciones de la Federación de Remo. Era secretario de la Junta Electoral y, valiéndose de esta situación, según el fiscal, expidió los certificados de 13 electores que no habían solicitado la emisión de su voto por correo. Él mismo votó por ellos. Por estos hechos, se pide para el acusado una pena de 4 años y medio de prisión.
Como me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan.
Vida que parece sigue siendo igual para el personal de las bibliotecas municipales. Noel Abao, la historia se repite.
Sí, es como el día de la marmota, de hecho, y la evidencia de que hay un problema lejos de tener solución. Las trabajadoras de las bibliotecas municipales que gestiona la empresa LTM recibieron el viernes la comunicación de que no tienen dinero desde la concesionaria para asumir la nómina de la plantilla. Y esto lleva pasando mes a mes desde junio. Elizabeth Rodríguez es presidenta del comité de empresa.
La situación en la que estamos ahora es la de todos los meses, es decir, la empresa nos ha vuelto a comunicar que, como viene siendo desde el mes de junio y cada vez más, porque cuanto más tiempo pasa más se le complica la cuestión, pues no va a poder hacer frente al pago de nómina. Entonces esto nos lo comunica el viernes, nosotros hablamos con el ayuntamiento, final de la mañana conseguimos hablar con alguien. Y bueno, desde el ayuntamiento nos trasladan que van a hablar con la empresa porque la empresa tiene que pagar. Bueno, que la empresa tiene que pagar ya lo sabemos todos, pero...
Esperan que hoy, o al menos esta semana, el ayuntamiento se reúna con la concesionaria y ponga una solución. Hasta ahora, todas las amenazas de impago de los anteriores meses no se llegaron a materializar, aunque sí derivaron en retrasos en recibir los salarios, retrasos como los que ya evidentemente va a haber este mes de noviembre.
Se fue haciendo la empresa siempre cargo al final. No sabemos las negociaciones a las que llegan con su banco y con el ayuntamiento. Siempre hizo los pagos la empresa, el LTM al final siempre ha hecho los pagos más tarde o más, pero siempre lo has hecho. Entonces no sabemos qué va a pasar este mes porque es todos los meses la misma situación de, bueno, de incerteza. Sabemos que hoy no ha dado la orden de pago, mañana es festivo. Entonces, bueno, a ver si da tiempo esta semana a solucionar la cuestión. Si no, pues iremos ya con retrasos como en anteriores ocasiones.
Así las cosas, la solución prometida es un contrato de urgencia con el dinero suficiente para cubrir el sueldo de más de 75 personas.
Sí, a ver, es que seguimos en exactamente la misma situación que en el mes de julio. Por un lado, el cobro de salarios, que es impensable que una persona trabaje y no cobre. Y por otro lado, pues la estabilización del servicio, porque esto, bueno, está generando, o sea, ya veníamos de una situación de servicio complicada, todos estos meses han hecho mucha mella en la plantilla y es muy complicado estar trabajando con esta situación de incerteza semanal.
Las afectadas son las bibliotecas externalizadas, es decir, Ágora, Fórum, Sagrada Familia, Rosales, Dura Loriga o Nuevo Mesoiro. El resto de salas de lectura las asume el ayuntamiento de forma directa. En el tintero quedó aquella promesa de municipalizar el servicio totalmente que había iniciado el gobierno de Marea Atlántica.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
1:24, termina octubre, con cielo gris vamos con la predicción del tiempo. Pablo González, Meteo Galicia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues cuéntame, Pablo, ¿vamos a poder disfrutar del Samhain, del Halloween o de la Noche de los Muertos?
Sí.
Como quiera que sea que lo celebre cada uno.
Sí, lo esperamos que podamos celebrarlo sin lluvias, además esta próxima noche del lunes al martes. Se aleja la borrasca con su frente asociado que nos afectaba durante la primera mitad del día, sobre todo durante las primeras horas de la mañana con vientos fuertes y lluvias puntualmente intensas. Y lo que nos queda durante la tarde es una mejora significativa del tiempo en el sentido de que ahora durante estas próximas horas aún puede caer alguna precipitación en forma de chubascos que van a tender a desaparecer completamente cuanto más avanzada esté la tarde y también los vientos se debilitan. Tenemos vientos del sur y suroeste fuertes por las primeras horas del día, tienden a amainar, como ya digo, giran al oeste y iremos viendo cómo se debilitan significativamente a lo largo de estas próximas horas. Las temperaturas, las máximas, se van a alcanzar en estos inmediatos minutos, con máximas alrededor de los 19 grados. Y eso sí, por la noche habrá que abrigarse un poco más, ya que mañana a primera hora las mínimas van a estar más cerca de los 10 que de los 15 grados.
Y mañana, que es festivo, que muchos aprovechan para arreglar los cementerios, ¿cómo va a ser el día?
Bueno, esperamos una primera mitad de la jornada muy tranquila, con cielos alternando nubes y claros. Luego, a partir de las primeras horas de la tarde, esperamos algunas lluvias, pero van a ser poco importantes. Van a caer de manera intermitente y en general con una intensidad débil, y van a ser pasajeras, ya que al final de la tarde esperamos nuevamente tiempo seco. Los vientos, en esos momentos centrales del día, pues nuevamente pueden alcanzar algún intervalo fuerte, un viento del suroeste y del oeste, pero por la tarde, cuanto más avanzada la misma, ya digo, desaparecen las lluvias y vuelve a disminuir también el viento.
Pablo González, Meteo Galicia, muchísimas gracias.
De nada, buenas tardes.
Los bomberos se desplazaron a la calle Chile a las 10 de esta mañana por la caída de una uralita de una fachada, y desde mañana ya podremos pasear por el muelle de Calvo Sotelo, eso sí, solo con luz diurna en estos momentos, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Va a estar conectado peatonalmente con el muelle de batería y transatlánticos, eso sí, su apertura también estará condicionada a la llegada de cruceros y a otras actividades. 1:26, vamos a conocer cómo se circula a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Y para ello conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación, Juan?
Buenos días, Eva. Pues de tranquilidad en general, con algo más de movimiento en la zona centro, entrada por la Plaza de Orense, en torno de la Plaza de Lugo, también un poquito en la zona de Cuatro Caminos, pero sin mayores problemas. El resto de las vías principales con fluidez.
Se nota que estamos de puente muchos, ¿no?
Sí, se nota a primera hora, la entrada muy tranquila, luego a media mañana pues un poquito más en la zona centro, las zonas comerciales también con bastante movimiento, lo que es habitual en días como hoy, y ahora pues ya pues más normalizado y esperando un poco que llegue la hora a punto de salida, donde ya habrá un incremento.
¿Previsiones, zonas comerciales y cementerios o algo más?
Sí, no. Fundamentalmente eso, zonas comerciales hoy y cementerios tanto hoy como mañana, y ninguna más destacada para lo que queda de jornada.
¿Balance de accidentes, Juan?
Hasta el momento positivo, sin accidentes registrados por atestados.
Que siga así, gracias.
Gracias, buenos días.
Y los bomberos tuvieron que liberar al conductor de un vehículo que quedó atrapado en el interior de su coche tras sufrir una salida de vía e impactar contra unos árboles en Alfonso Molina este sábado. En el coche viajaban dos personas que fueron trasladadas al hospital. Una mujer fallecía atropellada este sábado en Vimianzo. La mujer cruzaba por una carretera sin visibilidad y sin paso de peatones. Tampoco llevaba chaleco reflectante. Y otra mujer de 80 años, en este caso en Caión, Alaracha, perdía la vida este sábado tras caer por un desnivel de 9 metros en la finca de su casa. Recordamos que con motivo de la festividad de Todos los Santos, víspera de difuntos, se refuerza el servicio de buses hacia los cementerios. Hoy y mañana habrá dos buses más en las líneas 23 y 23A que dan servicio al cementerio de Feans. Con dos vehículos más contará también la línea 11, que da servicio al cementerio de San Amaro, y se refuerza la línea 3, que da servicio a los cementerios de San Pedro de Bisma y San Amaro. Hasta mañana los cementerios municipales van a abrir desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, es decir, una hora más de lo que viene siendo habitual. Y mañana se pone en marcha el plan invernal de carreteras, que se va a prolongar hasta abril de 2023. Va a contar con 100 máquinas quitanieves y más de 300 trabajadores para mantener las vías en las mejores condiciones posibles. El objetivo es reducir en todo lo posible el número de tramos con restricciones y evitar las retenciones.
Ojalá que tu beso no se marche, que el sueño de tu boca no se aparte, no quiero que tu vida.
La pandemia aplazó muchas cosas e hizo que desaparecieran momentáneamente algunas otras. El uso de la mascarilla, por ejemplo, evitó la transmisión de otros virus como el de la gripe. La incidencia de esta enfermedad, que la mayoría de nosotros creemos que es una enfermedad común y no grave, fue escasa en los peores momentos de la pandemia, pero ahora parece que regresa a nuestras vidas con fuerza. María José Pereira es la jefa de Medicina Preventiva del CHOAC. María José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y podemos hablar, María José, ya de que la gripe ya está aquí?
Sí. Eso lo podemos hacer con rotundidad, esa afirmación. Tenemos ahora mismo una circulación del virus que casi dobla lo habitual en esta época. Tenemos pacientes ingresados con un número relevante, cosas que no habíamos visto ya no solo durante la época de la pandemia, sino previo al periodo pandémico, ¿no? Uh-huh. Este año claramente la circulación del virus de la gripe se ha adelantado.
Uh-huh. Más allá de que se haya adelantado la circulación del virus, ¿estamos hablando de una campaña de gripe más fuerte que otros años?
Todos los indicadores nos hacen pensar en que esto, que sí, que vamos a tener una campaña de gripe complicada. Si valoramos los datos del hemisferio sur, que es un poco los datos en espejo, el reflejo en lo que nosotros creemos que vamos a movernos, vemos que ha sido una campaña que se adelantó, como ha ocurrido en nuestro entorno, y además que casi duplicó la incidencia en años prepandémicos, con lo cual, si vemos que en estas primeras semanas de otoño ya tenemos aquí el virus circulando y además con un relativo impacto, creemos que sí, que va a ser una campaña complicada, digamos así.
¿Complicada quiere decir en número de incidencia o también en la gravedad de los casos?
En principio creemos que en incidencia, los serotipos, es decir, las familias de gripe que están circulando son similares a las que habían circulado previo a la pandemia. Es gripe A, pero la gripe A es la que habitualmente circulaba durante los últimos 5 o 10 años, eso no nos sorprende. No va a ser más grave, pero sí, el sistema inmune ha perdido esa capacidad de respuesta por estos años de no exposición, probablemente afecta a un número mayor de pacientes, de personas, y si tenemos un número mayor de pacientes afectados, pues probablemente tenga un mayor número de casos que precisen una atención hospitalaria o que se compliquen, porque afecta a eso, a un número mayor de personas, ¿no?
El tener, por ejemplo, que esto se puede dar, COVID y gripe a la vez, ¿hace más grave la enfermedad?
La verdad es que eso ha sido algo que se pensó y que se ha planteado, ¿no?, en los últimos 2 o 3 años. Hemos tenido casos excepcionales de gripe y COVID, ¿no? Y lo que sí que es cierto es que el sistema inmune debe responder por dos, por la infección de COVID y por la infección de gripe. Y eso siempre va a ser una mayor demanda a nuestro organismo. Y, lógicamente, entendemos que va a pasar una factura mayor, ¿no?
¿Y cómo distinguimos, María José, cuando tenemos COVID o cuando tenemos gripe?
Eso es una pregunta que creo que es difícil, ¿no? Difícil de contestar si hablamos exclusivamente de del cuadro clínico, ¿no? Sobre todo porque hemos visto, por ejemplo, en el caso del COVID, cómo ha ido variando la presentación en función de las diferentes familias de virus, de las diferentes variantes que hemos tenido circulando, ¿no? Lo que sí parece claro es que la gripe es un proceso que habitualmente, en su mayoría, se autolimita al quinto día, y en el quinto día se resuelve en la inmensa mayoría de los casos, salvo pacientes pues con edad o con factores de riesgo, donde puede tener complicaciones no solo por la gripe, sino por infecciones bacterianas recurrentes, como por ejemplo la neumonía. Y sin embargo, con el COVID la evolución es como más a largo plazo, ¿no? El COVID podemos estar teniendo síntomas 3, 4, 5 días, y habitualmente es al 6º, 7º día cuando se complica, en el caso de que se tenga que complicar, ¿no? Ya le digo, la sintomatología, se han hecho muchos intentos de valoración, que si el cuadro gripal era un cuadro más generalizado, más de dolores articulares, más de fiebre, pero eso también lo hemos visto en el COVID, ¿no? Y se hablaba de que el COVID era más localizado garganta, más localizado de cefalea, pero eso también lo hemos visto en otro tipo de infecciones respiratorias, ¿no? La cuestión es que ahora están circulando los dos virus, y en caso de un cuadro pues de fiebre, de quebrantamiento general, deben estar los dos siendo valorados, ¿no?, y siendo descartados, aunque de inicio el manejo va a ser muy similar. Tratamiento para los síntomas, hidratación, mantenerse aislado del entorno o protegerse para no ser un problema para el resto. Pero bueno, a mí me costaría dar un cuadro clínico tipo de gripe y un cuadro clínico tipo de COVID, porque realmente van a depender de muchos factores.
Como se ha adelantado la circulación del virus de la gripe, también podemos hablar de un adelanto del pico de la gripe.
Entendemos que sí, entendemos que este incremento, el ascenso está siendo progresivo. Por ejemplo, cuando hablamos de casos de hospitalizados, se incrementaron en un 30% frente a la semana anterior. Eso habla de que estamos en esa curva, y entendemos que ese pico de gripe que habitualmente esperábamos en enero, finales de diciembre, probablemente se pueda producir antes, ¿no?
Por lo tanto, ¿debemos vacunarnos cuanto antes?
Absolutamente sí. Quiero decir, en este caso creemos que es el momento de vacunarse lo antes posible. La vacuna necesita un tiempo para protegernos, necesita mínimo 7, 10, 15 días para que el sistema inmune produzca los anticuerpos que van a ser útiles para defendernos. Por lo tanto, en el momento en que corresponde, en función del calendario que está establecido, yo le recomendaría a todos los pacientes que se vacunaran, sobre todo, desde luego, los de riesgo.
Este año, por ejemplo, se ha hecho especial incidencia en que se vacune también a los bebés de pocos meses. ¿Por qué?
Bueno, hemos comprobado que el impacto de gravedad del virus de la gripe tiene que ver con la edad, y las edades extremas de la vida, las personas mayores, pero también los niños muy pequeños, sobre todo cuando hablamos de niños pues por debajo de 5 años, y sobre todo los que tienen menos de un año, pueden verse afectados por la gripe de forma más intensa, ¿no?, incluso con excesos de hospitalizaciones en la población de esa edad. Por eso creemos que es importante que los niños por debajo de 59 meses, que es por debajo de 5 años, que son los que se han incluido en el programa de la campaña vacunal, sean vacunados lo antes posible. Se pueden vacunar ya. Los pediatras, como siempre, explicarán todas aquellas dudas que puedan tener los padres en relación con la vacunación de la gripe, pero sí que es importante, tanto por el mismo, tanto por el niño que puede pasar el cuadro de gripe, como por el efecto que tiene este niño siendo el introductor del virus de la gripe dentro de la familia, creemos que es necesario esa vacunación.
Además de la vacunación, María José, ¿qué otras medidas podemos adoptar para minimizar el impacto de la gripe?
Las medidas de higiene respiratorias que han sido tan puestas encima de la mesa en relación con la pandemia COVID siguen siendo útiles. Nosotros tenemos que evitar toser y contaminar con nuestra tos el entorno. Una persona que esté enferma con un cuadro que sea compatible con una gripe o compatible con COVID debe minimizar su interrelación con el mundo, debe utilizar mascarilla, debe hacer higiene de manos de forma mantenida, y a la vez el paciente de alto riesgo, el paciente que va a un entorno con mucha población, un espacio cerrado, debería utilizar mascarilla, porque la mascarilla, yo quiero insistir, es una herramienta útil. No la podemos vivir como una condena o algo que nos penaliza. La mascarilla nos va a proteger de la adquisición de infecciones que se transmiten por la vía aérea. Y no hace falta más que hablar con algún padre, con algún paciente que tiene personas que están en colectivos, como pueden ser los colegios, que te dicen, jo, con las mascarillas los niños no se enfermaban y ahora están teniendo. Bueno, pues que las mascarillas sirven, y al menos en estos momentos de alta incidencia o que empieza a subir la incidencia de la gripe, deberíamos ser conscientes de que la mascarilla protege. Entonces, medidas higiénicas, intentar no contaminar nuestro entorno, poniéndonos las mascarillas si tenemos síntomas, lavándonos las manos porque en determinadas infecciones también se transmiten por la mano y protegernos en caso de que seamos personas de riesgo.
María José Pereira, jefa de Medicina Preventiva del CHOAC, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias por la oportunidad. Un saludo a todos.
Son las 2:20 y como todos los lunes nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seoane, alcalde. ¿Qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
E temos xa os orzamentos para o vindeiro ano listos, alcalde.
Y bueno, temos o documento dos orzamentos preparado porque nos queremos que o orzamento empece a funcionar o 1 de xaneiro. Bueno, montos de corporacións municipales e incluso outras entidades como poden ser alguma diputación, o mellor non teñen orzamento a 1 de xaneiro. Non, si queremos telo, temos, como digo, o documento preparado e vamos a enseñarlo antes de levarlo ao pleno, vamos a presentarlo ás entidades veciñales de Oleiros, non? Que é algo que fixen sempre. Isto vai ser nun acto que se vai a celebrar o próximo xoves, aquí na Casa Consistorial, e, bueno, darlles un avance, unha parte da documentación do orzamento para que o coñezan. En relación ao actual ano, hai un incremento de casi un 5%, un 4,92%, que é moi importante decir isto, porque cando hai unha situación de crisis en moitísimos concellos que non teñen un patacón, pasa que non, tampouco se xestiona, porque de moitos andan de pedigüeños, pero non hai xestión ninguna, excepto que lles dan, o que lles regalan desde a Xunta ou desde a Diputación Provincial, non? Por tanto, vamos pasar de un orzamento de 39 millóns e medio que tiñamos a un de 41,2 millóns. Isto, unha vez que se enseña as entidades, se dará unha información moi amplia para a cidadanía a través dos medios de comunicación que temos nós aquí.
Que bo que estén os orzamentos e que en tempo en forma se aproben e se poñan en vigor. Falando dos veciños, no caso dos veciños do Xunqueiro, sufren máis desprendementos nesta zona, non?
Bueno, eu creo que aquí está habendo unha situación lamentable por parte de Costas do Estado. Costas, hai un desprendemento, está ao beira da carretera, si sigue habendo, como non hubo hasta ahora, moitas choivas, aí pode haber desprendementos, como de feito ocurriu este día, nada máis aparecer os primeiros chubascos, non? Por tanto, un grave problema, nadie vai estar na playa chovendo, pero sí un grave problema porque pode romper a carretera actual que está aí, non? Eso sí que pode provocar que pase un coche ou unha persona e que te vayas co desmoronamiento que se faga. Costas dice que é un tema do Concello de Oleiros, os veciños están en que dice que hai un peloteo entre o Ayuntamiento e Costas. Recordarlles aos veciños que eu deixei de ser alcalde por defender a Praia de Santa Cristina no seu día, non cando botaron unhas pedras na costa, un particular. Por tanto, non teño competencias, non vou a tomar ninguna determinación en algo que lle compete ao Estado e reclamo ao Estado que dunha vez por todas fagan un muro de contención ali para que non se vaya a carretera hacia o acantilado.
Falamos da Asamblea da ONU en Cuba.
Bueno, este é un tema tremendo. O día 2 e o día 3 a Asamblea da ONU vai a someter a votación unha moción que se presenta para que a necesidade de poñer fin ao odioso bloqueo económico, comercial e financiero imposto por Estados Unidos á República de Cuba, non? A pesar de que as resolucións da ONU, 30, van 30 anos a ONU dicindo que hai que levantar ese bloqueo, Estados Unidos sigue RQR e non levanta o bloqueo e, por tanto, ignora os acordos, porque despois se fala de democracia, ignora os acordos que levaron adiante a casi totalidade dos países do mundo, non? Que demandan que se acabe con ese bloqueo que tanto daño lle está facendo á población cubana, non? E esas leixes que crea Estados Unidos e que amenazan aqueles países que queiran colaborar co goberno de Cuba. E todos sabemos que calquer barco que vaya a Cuba non pode tocar portos de Estados Unidos, non? É algo moi grave o que está pasando. E aquí hai un pobo sufrindo unha situación tremenda que é provocada, neste caso, por Estados Unidos, non? A moneda cubana non ten validez a nivel internacional, non se permiten transaccións comerciais con esa moneda. Esta situación ven agravada porque recentemente, en este ano que estamos, Cuba sufriu dúas catástrofes naturais moi grandes, como foi o huracán Ian ou o incendio do depósito de hidrocarburos de Matanzas, debido a un rayo que incendiou totalmente toda a zona onde se mantiñan os hidrocarburos para o mantemento de enerxía eléctrica do país, non? Cuba ten problemas de enerxía eléctrica. Hai 4 horas, me parece, ou así, se dan aos ciudadanos luz. Bueno, é unha situación nun país que, máis co clima que ten, é unha situación desesperante, non? E Cuba, remato, ten dereito a comerciar libremente con calquer país. Cuba necesita artículos de primeira necesidade. Cuba é un pobo irmán, que non pode estar olvidado e ninguneado por ningún goberno de España, non? Como de feito ocurre, e máis cos socialistas. Aquí hai que poñer a Fraga como exemplo na cooperación que tuvo no seu momento con ese gran país irmán, non? Está ben negociar con países africanos, como está facendo o goberno español neste momento, colaborar con Ucrania, pero Cuba non pode ser a gran olvidada. Hai moitas empresas españolas que estarían dispostas a cooperar e comercializar con Cuba, pero necesitan a participación do goberno de España. Se non hai ese apoio, as empresas non se animan a facelo, non? E non se pode permitir que o povo cubano siga sufrindo da forma que está facendo. Neste momento hai unha situación moi grave para a cidadanía cubana, non? Por tanto, hai que acabar co bloqueo, abramos a porta, seu corazón, a ese gran povo, que é un povo irmán, que os levou a independizarse de Estados Unidos despois de que Estados Unidos lle arrebatara a España a situación en Cuba. As nosas raíces en Cuba son moi profundas.
Volvendo a casa, falamos en Oleiros de toponimia tamén.
Sí, bueno, aquí hai lindezas, todo o mundo está por dicir lindezas. Nos cando entramos aquí no Concello de Oleiros, no ano 1979, pasaron 43 anos, o primeiro que fixemos foi recuperar a historia, e recuperar aqueles núcleos de toda a vida que tiñan nomes, pois como Pousarrabos, como Viñas do Inferno, bueno, montos de nomes que viñan da cultura, dos anos anteriores, non? E de décadas, e de decenas de anos. Por tanto, nos temos recuperado en Oleiros a toponimia. Se dice, no, hai un Oleiros oscuro. En Oleiros, señores, está todo claro. Está todo claro. Fíjate que neste momento temos todos os anos temos traballo cos maiores de Obradoiro de Memoria e se reivindican zonas que o mellor quedaron no olvido e que se reivindican por parte dos maiores e se pasan ao nomenclator do Ayuntamiento. Non? Por tanto, Oleiros é un municipio sin partes oscuras, claro, e donde a toponimia para nós ten unha importancia moi grande.
Bueno, poñémonos para rematar doces, porque chega unha nova edición da Feira do Mel este domingo, a 33, que se di pronto,
Esta feira ten unha importancia moi grande. Nós solemos facer feiras que teñen relación co traballo das persoas, ca vida dos povos, a feira da alfarería que facemos, que é un éxito tremendo, que levamos moitos anos levando adiante. Esta feira do mel é para colaborar cos apicultores. Aquí en Oleiros, o próximo domingo, vai a haber 36 apicultores de toda Galicia. Nos traen mel de toda Galicia, mel natural, non adulterada, mel que ven cos apicultores de calquer rincón da nosa fermosa Galicia, non? E, por tanto, desde as 10 da mañán na Polideportiva da Segunda República, hai amplio espacio para aparcar por ali, se pode comprar esa mel desde as 10 hasta as 3 da tarde. Por tanto, eu que lle digo a aqueles amantes deste produto tan bo para os catarros, para tos, para asma, para combatir o COVID, etc., pois a mel natural de Galicia. O domingo, das 10 ás 3, por certo, vai haber actuación do Grupo Semente Nova e vai haber tamén actuación da banda de música ás 12 horas.
Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo, adiós.
Si juegas al fútbol y tienes entre 6 y 14 años, complementa tus entrenamientos y formación futbolística en la Escola RC Deportivo. Trabaja a cubierto y en grupos reducidos con entrenadores del deporte para seguir mejorando y disfrutando durante todo el curso. Infórmate e inscríbete en escola.rcdeportivo.es. En la Escola RC Deportivo ya estamos entrenando. ¡Te esperamos!
Y vamos ya con dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después.
Una ya la tenemos ubicada en el barrio de Novo Mesoiro, en concreto en la rotonda frente al edificio Apartamentos Novo Mesoiro, hasta las 2:30, pero también estará por la tarde de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y en Coristanco, al lado del Ayuntamiento, de 4 de la tarde a 9 de la noche tendremos ahí una segunda unidad móvil. También contamos con el punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Hay reservas bajas de los grupos sanguíneos niños a positivo y cero positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos a donar sangre para poder regularizar esas reservas. Sigue Mediodía COPE, enseguida hablamos de más cuestiones.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y el barrio de Novo Mesoiro contará por fin con su pista de patinaje, pero solo se va a poder utilizar por el día y no porque vaya a estar prohibido, sino que porque la pista no cuenta con luz, por lo que no se verá nada, Noel Abao.
Novo Mesoiro está a punto de estrenar una pista de patinaje en la calle Ancares. La obra, de hecho, está completada. Una gran explanada azul a la que falta sustituir un cristal que se cayó antes de la apertura. Es una actuación que viene de los presupuestos participativos, pero los vecinos echan en falta algo fundamental, la iluminación, para poder usarla en momentos como el que viene ahora en otoño o invierno, de más oscuridad. Y la sorpresa es que el proyecto no la incluye. Víctor Lamela preside la Asociación Vecinal de Novo Mesoiro.
Bueno, una vecina lo propuso como una pista de patinaje y ahora el gobierno actual la puso para adelante, la empezó a construir. Que eso está genial. Lo que pasa es que ahora cuando preguntamos cuándo se va a inaugurar, porque llevamos desde junio con retrasos, nos indican de que falta pintar un poco y poner unos cristales, que necesitan que esté un par de días sin llover, vale. Entonces automáticamente preguntamos por el tema de iluminación, porque falta la iluminación, y nos indican de que en el proyecto de 2017, cuando la vecina lo propuso, nos puso que fuera iluminada. Sinceramente la situación es surrealista, porque nadie se plantea, por ejemplo, si pides un campo de fútbol, nadie se le ocurre ponerlo sin iluminar, o una pista de baloncesto, lo que sea. No, porque vivimos en Galicia y sabemos que a las 7 de la tarde se hace de noche en invierno. Si te guías por las pistas, por ejemplo, de las dormideras, que es una pista de patinaje, los clubs entrenan de 7 a 9 de la noche. Los clubes de patinaje profesional, entonces no tiene sentido.
¿Y qué les ha dicho el ayuntamiento? De momento, nada firme.
En principio nos dicen de que en cuanto acaben la obra, que van a intentar mirar de poner iluminación. Pero claro, la palabra intentar mirar es muy amplia. No tengo muchas esperanzas, lo veo o no tengo esperanzas, sinceramente.
Al margen de esta nueva infraestructura, otra de las luchas del barrio es tener una mejor conectividad por transporte público. Hace unas semanas se cambió la ruta del bus 21, que ahora pasa por Castiñeiras y Federico Tapia, hacia la plaza de Pontevedra, pero no ha supuesto una solución a la escasez de opciones por bus que tiene Novo Mesoiro.
Para evitar atascos y semáforos. Bueno, hay gente, sigue habiendo muchas quejas, hay gente que dice que sí que mejoró un poco, un par de minutos. Claro, un par de minutos es una mejora, pero no la solución. Se mejoró un par de minutos la frecuencia. Lo que pasa es que sigue estando saturada la línea, siguen teniendo que meter dos buses en horas punta ocasionalmente, porque muchas veces queda gente en tierra y no es la solución.
Por ello, siguen pidiendo más frecuencias y nuevas conexiones.
Este tema es tan recurrente como desde los inicios del barrio, que hace unos años aún se hizo una recogida de firmas, que se presentaron 4.000 firmas, y no se está haciendo nada. Lo que pedimos siempre es aumento de buses, porque hay 3 buses por línea, por lo menos poner 4 fijos. Y después una nueva línea que comunique con hospitales, Mato Grande, porque eso también va a hacer que no dependamos tanto de transbordos y que no vaya tan saturada ese bus. Porque el bus 21 tiene el problema de que hay que reforzarlo mucho en horas punta porque no llega. Es muy pequeño el bus para toda la demanda que tiene.
Al tiempo, están pendientes de la prometida base de Bici Coruña en el barrio. De momento solo saben dónde estará ubicada. Las obras, en teoría, comienzan este trimestre. No es que lo sepan de forma oficial. Lo ha dicho en una publicación en redes sociales el concejal de Urbanismo.
El consorcio presenta su nueva gira Toda una vida. Un concierto lleno de emociones. Más de 4 décadas desde mocedades a El Consorcio. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El Consorcio. 20 de noviembre en el Palacio de la Ópera en A Coruña. Entradas a la venta en ataquilla.com.
Y vamos ya con las citas de la agenda.
Los barrios celebran el Samaín. Las calles comerciales de A Coruña acogerán pasacalles terroríficos. Entre las 5 y las 9, la comitiva recorrerá, por ejemplo, Riazor, la Plaza de Pontevedra, Os Rosales, Castellón, Monelos, Monte Alto, Os Mayos, Asconchiñas y la zona centro. Pasacalles que también habrá en Sada desde las 6 y media a las 8 y media convierten además la zona de Ocurruncho en un bosque animado, en una actividad no recomendada para menores de 12 años. En el centro comercial de Los Rosales, fiesta de nuevo por todo lo alto, celebran la Peque Fiesta Halloween con animación, música, juegos y sorteo de regalos para quien vaya disfrazado a partir de las 5 y media. Vuelve el ciclo Poetas de Inversos al Ágora, une las voces del gallego Pablo Otero y la sueca Ida Borgel. El recital comienza a las 8. El Fórum organiza una charla a las 7 sobre sumisión química dentro de los talleres Saber Más de UD Ciencia. Se requiere de inscripción a través de redeoza.org. En la sala de cine del Fórum, también a las 7, proyectan La Isla de Chelo de Odette Martínez. En la Fundación tienen la ópera de Snow Maiden de Rimsky-Korsakov, una proyección que comienza a las 7. La Fundación precisamente ofrece este puente visitas guiadas a la exposición More Than Human sobre inteligencia artificial, dirigidas a público general y también con sesiones adaptadas a menores de 12 años. Termina el Festival Internacional de Teatro de Carballo. A las 9, en el Pazo de la Cultura, se pone en escena Recortes, Caneos e Utransform formas de driblar. De la música, Faro cumple 6 años y lo celebra en su barrio. Actúan a las 10 en la Mardi Gras con versiones y temas propios. Robe Iniesta está a las 9 en el Coliseum dentro de la gira Ahora es cuando. Y no olvides que el consorcio vendrán a Coruña el 20 de noviembre con entradas en ataquilla.com. Otras dos recomendaciones para esta semana. Del jueves al sábado, el Teatro Colón acoge La Jaula de las Locas, adaptación de la comedia musical de Broadway. Y este domingo, en Oleiros, Feira do Mel, en la Polideportiva de Perillo.
Deportes.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bien, ¿no?
Sí, primero porque se ganó, que es importantísimo, sumar puntos y además recortar diferencias con el líder, con el Racing de Ferrol, que cosechó su primera derrota, con lo cual ya está el Depor a 5 puntos. Una primera mitad donde Makai sujetó al equipo con una parada espectacular y en la segunda Alberto Quiles marcó un auténtico golazo en un contraataque maravillosamente llevado por el atacante andaluz. Y un Depor que le gusta tener la pelota, que tuvo más posesión que su rival, finalmente hizo el gol en una contra, que es un poco, bueno, pues la otra cara de la moneda cuando tú quieres tener la pelota. Pero dice Óscar Cano que a él también le gusta marcar de esa manera. Mira cómo lo expresa.
Me encanta, es decir, es orgásmico, ¿no? Un buen contraataque, es decir, que seamos capaces de hacer las cosas con esa precisión, ¿no? A esa velocidad, identificar los espacios, ¿no? Y ocuparlo y tener esa determinación, me encanta, ¿no?
Lo ha dejado clarito, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ha dejado el míster clarito. Bueno, pues el siguiente episodio, la siguiente jornada, en concreto la número 11, será el sábado a las 5 de la tarde en el campo del Algeciras. Y es que Óscar Cano lleva 3 partidos con el Depor.
Para los que quieran ir.
Pues sí, un viajecito bastante largo. Óscar Cano lleva 3 partidos, 2 victorias, 1 derrota. 2 victorias en casa, la derrota fue fuera, en Valdebebas. Toca ganar a domicilio porque reconocen todos, jugadores y cuerpo técnico, que necesitan esas 2-3 victorias seguidas para empezar ya a tener un poquito
volar,
de velocidad de crucero.
Como dice Óscar Cano.
Para volar, por ejemplo. Sí,
¿tú
sí.
qué nota le pones al partido del sábado?
Yo me voy a quedar un 6,5, 7, porque hay cosas que me están gustando en este deporte.
Un 4% cree notable sobresaliente.
7, sí, yo un 7 le doy, hay cosas que me están gustando. Luego lo analizamos.
Bien y aprobado, se decantan.
A ver, entiendo que la primera mitad a lo mejor dejó un poco al aficionado con un poquito de mala cara por aquello de que tuvieron ocasiones más claras ellos, pero a mí, por ejemplo, me gusta que el Depor está gestionando bien los marcadores ajustados. Y sobre todo que creo que le hacen menos contraataques que al principio de temporada. Aunque es verdad que tuvo una ocasión muy clara. En este caso el Sanse, un paradón espectacular de Makai.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Pues vamos a echar ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
31 de octubre y un 31 de octubre de 1974 se colocaba el ramo en el edificio más alto de A Coruña, en la calle Costa Rica. En 1970, el carguero polaco Erkowit causaba un desastre ecológico en Bastiagueiro. Hoy celebramos el Día Mundial del Ahorro, el Día Mundial de las Ciudades, el Día del Poeta Virtual y el Día Internacional del Arroz. 61 años cumple hoy el batería de U2, Larry Mullen Jr.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.